Comunicación con el senador nacional Pablo Blanco. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Tanto tiempo.
Bien, bien, buen día, ¿cómo te va? Sí, es cierto, ¿no?
Sí, bueno, pasó el tiempo, primera entrevista del año. Buen año, Pablo, buen año.
Exactamente, feliz 2025.
¿Venís medio cascoteado o me parece a mí?
¿Por qué?
Y porque te llaman, haces declaraciones y es como que después le pegamos a Pablo por la forma en que piensa, como si no te conociéramos, ¿no?
Bueno, pero bueno, cada cual, yo respeto la opinión de todo el mundo, puedo compartir o no, pero bueno, es el juego, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Las cosas así. Es muy fácil muchas veces opinar, bueno, desde la visión que cada uno tiene, y me parece que sea lógico. Muchas veces se opina en algunos casos con desconocimiento. O por ahí no se interpretan las cosas como realmente. Por ejemplo, yo estaba hoy hablando en otro medio el tema este del proyecto que presenté para declarar nulo el decreto de reforma de la ley de seguridad interior, y muchos critican porque dicen, no, pero bueno, que utilizar las fuerzas armadas porque hay que traer tranquilidad, pero bueno, hay maneras y formas. Una ley no puede ser con un decreto reglamentario modificada. En todo caso, si uno quiere modificar la ley, lo tiene que hacer a través de otra ley, no a través de un decreto. Y yo lo que estoy cuestionando, independientemente de algunas posturas con respecto a la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, lo que estoy criticando esencialmente es que se pretende, con un decreto reglamentario, tratar de modificar una ley. En todo caso, hay que discutir la ley, explicar los alcances, por qué quiere, y si, bueno, si el Congreso la aprueba, se modificará, y si no, no.
Pero claro, bueno, pero es más fácil titular, Blanco está en contra de que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, luchen contra el narcotráfico en Santa Fe.
Bueno, lo que pasa es que también hay que analizar la situación, por eso digo que muchas veces, claro, suena feo, pero hay que ver cuáles son los alcances y las funciones y la preparación que las Fuerzas Armadas tienen, y si están en condiciones, con la preparación que tienen, de actuar de esa manera. No nos olvidemos que en este país, lamentablemente, lo que pasa es que hay mucha gente que no ha vivido esa situación, pero lamentablemente venimos de experiencias no muy agradables de años atrás. Por supuesto, hay muchos que tienen 35, 40 años que no han vivido esa situación, entonces no la alcanzan a comprender o no la quieren comprender. Pero bueno, me parece que hay que también analizar situaciones anteriores. Y las Fuerzas Armadas no están preparadas ni capacitadas para actuar interiormente. Y la ley de defensa, la ley de defensa nacional, está claro, está claramente especificado. Todo lo que es interno es para las fuerzas de seguridad. Cosas externas y terrorismo externo es para las Fuerzas Armadas. Pero bueno, no es fácil explicarlo. No es fácil que la gente lo entienda cuando la gente lo que quiere es orden.
Pablo, ¿cuántos años tenés, amigo mío?
71.
71, me llevas un par de años, ¿eh? Yo estoy en 6-7, o sea, soy un pende, todavía.
Ya va a llegar.
Hay que llegar a los 71. Claro, más o menos, claro, eras un poco más grande que yo. Hoy temprano, hablando de este tema, ¿no? De que mucha gente, por una cuestión, algo que había dicho Hugo Guerrero Martínez hace 30 años atrás, y yo decía, han cambiado mucho las cosas. Hoy, afortunadamente, estamos en estado de derecho. Podemos criticar al Poder Judicial, podemos criticar a los jueces. Bueno, nosotros vivimos los militares en la calle, pero sin estado de derecho, cuando nuestros derechos estaban siendo cercenados por el accionar de una milicia que salió a la calle a enfrentar lo que ellos creían que estaba enfrentando, mientras un sector del pueblo no lo vivía de la misma manera. Pero nos pasa esto, Pablo, la pregunta. ¿Por qué está en la misma que yo? ¿Ves que un tipo de 90 años le pega 4 tiros a un chorro adentro de la casa, tercer día que le entraban a robar? Vemos que otro hombre está dentro de la camioneta, viene un pibe corriendo con un arma en la mano, y bueno, él también tenía el arma en la mano porque...
Pero el pibe corriendo que viene con el arma en la mano le tira un tiro que no pasó el vidrio por la resistencia al vidrio, pero
claro, pero le tiró. Estamos hablando, Pablito, de que la gente se está armando. La gente tiene armas. Y yo digo, bueno, el que lleva un arma, ya hay una predisposición, por hartazgo, por lo que quieras, hay una predisposición para usarla. Es muy peligroso. Yo le digo a la gente, y lo decía de la mañana, no estamos preparados. Imagínate, chocamos en una esquina. ¿Y qué hago? ¿Me bajo enojado y te pego un tiro? O sea, ¿a dónde me lleva esto de tener un arma en el auto?
Lo que pasa es que la situación social, más allá de lo que muchos venden, de que las cosas están cambiando, que están mejorando, la situación social está muy complicada y hay mucha bronca en la gente. Y por cualquier cosa salta. Entonces, viste, no es fácil, pero acá lo importante es que cada uno se haga cargo de lo que realmente se debe hacer. Y en estos temas de inseguridad interior, está la fuerza de seguridad, la policía provincial, la policía federal, gendarmería en algunos casos para la frontera, ¿viste? Pero no el ejército. El ejército, cuando uno dice el ejército, lo que se comprende que el ejército en sí o la marina. Recordemos lo que sucedió, ¿viste? Últimamente. Y esto yo lo reflejo con la edad de la gente, y no lo cuestiono porque son las realidades que vivió cada uno. Pero, por ejemplo, ahora se cuestiona mucho que si hay paso o no hay paso, que la gente tiene que votar y el cansancio que le produce a la gente ir a votar. Nosotros, que vivimos otra situación, deseamos y aspiramos y rogamos y lloramos para poder ir a votar. Y resulta que ahora, después de más de 40 años de democracia, parece ser que ir a votar es una dificultad. Cuando antes del 83 pedíamos a grito que nos den la posibilidad de votar. Entonces, viste, bueno, la situación va evolucionando y muchos de los que deciden hoy el futuro es gente que no ha vivido esa experiencia. Y está bien, yo no lo critico porque la experiencia deja su valga la redundancia, su experiencia, y ellos no tienen la culpa de no haber vivido esa situación. En buena hora que nacieron y están viviendo en democracia, cosa que muchos no tuvimos la suerte.
Claro, pero tampoco la gente tiene la culpa de que no les alcance la plata, ¿no? Cuando uno llega a fin de mes, cuando no puedes pagar el alquiler, cuando te falta plata, estás trabajando pero te falta plata. El gobierno te dice, son 160 mil millones que cuesta internas que deberían dirimirse en el seno de cada partido político.
Mira, todo depende, las cifras que se dan, viste, muchas veces son cifras que no son ciertas.
Pero vos, ¿qué opinás? ¿La interna la tenés que enfrentar en tu partido?
Nosotros siempre fue así en el caso del radicalismo, siempre la interna la tuvimos dentro de nuestro partido hasta que salieron las PASO. ¿Cuál es la ventaja que pueda tener las PASO? Que por ahí algunos no dimensionan. La interna de los partidos políticos siempre, aunque se lleven a cabo a internas abiertas, como tenía la Unión Cívica Radical, con participación no solamente de afiliados, sino de independientes, mucho depende de la estructura, las candidaturas dependen de la estructura partidaria, de quién maneja el aparato, como se dice comúnmente. Entonces, andar cualquiera que tenga aspiraciones de participar legítimamente, si no es muy afín al aparato partidario del espacio que sea, a ver si le es fácil poder participar en una interna. Esa es una de las ventajas que tiene la PASO, que cualquier ciudadano que tenga ganas a través de un partido político está en condiciones de poder participar. Y esta ley de modificación de las PASO, que tanto hablan del tema del costo, que yo tengo mis dudas que sean las cifras que dicen, también modifican temas de financiamiento de los partidos políticos, abriendo una apertura indiscriminada para el financiamiento privado de candidaturas y espacios políticos, con lo cual están abriendo una puerta muy peligrosa. El día de mañana es muy probable que la mayoría de los candidatos sean auspiciados y financiados por grupos del narcotráfico.
¿Y hoy quién lo financia? ¿Hoy quién lo financia?
Hoy gran parte financia el Estado. El Estado financia gran parte de las elecciones.
Pablo, pero si reciben plata de otro lugar, ni nos enteramos, porque vos viste que, o sea, yo te hablo por Tierra del Fuego, cuando yo recibo la lista de partidos políticos para las internas, Digo, ¿cómo puede haber tantas agrupaciones si yo, con 30 años de radio, no los conozco nunca? Esta gente aparece para las elecciones.
Ahí está el caso. Entonces, no es un problema de las PASO o de este sistema de la interna abierta y obligatoria, sino esencialmente el problema de la ley de partidos políticos es la facilidad que se le da. Se juntan 30 personas, 40 personas, juntan 200 adherentes y te arman un partido político. Ese es el problema. ¿Cómo puede ser que la Argentina tenga más de 720 partidos políticos?
Y después se juntan.
720 partidos políticos.
Y después se juntan.
Sí. Y muchos partidos políticos, como sucedió en la última elección presidencial, el PASO y la General, son sellos de goma que se juntan y arman candidaturas por las dudas. ¿Sabes por qué? Para obtener los recursos de financiamiento de la depresión de boleta, todos los recursos que el Estado aporta, y después ni siquiera va a los cuartos oscuros y ni siquiera está la boleta.
Pero tal cual, Pablo, lo que decís.
Suponete que corresponde que se impriman para una elección presidencial, por decir un número, 50 millones de boletas o más, o 100 millones de boletas, porque son por el acuerdo de los padrones, y te imprimen 100.000, que es la que presentan a la justicia para justificar, y después no presentan más boletas, ni siquiera se presentan las urnas. Entonces, ahí está el problema. El problema está en la facilidad para conformar un partido político. No puede ser que existan 720 partidos políticos. ¿Vos crees que en Tierra del Fuego hay más de 50 o 60 opiniones o corrientes políticas distintas para existir esa cantidad de partidos políticos?
Y después lo veo en la práctica, Pablo, sin ofender a nadie, ¿no? En la práctica, cuando yo digo Federico Ciurano, cabeza de lista de Forja, me engañó siempre, porque yo lo entrevisté siempre como un referente de la Unión Cívica Radical. Es igual que si yo mañana te tengo que entrevistar a vos y me venís con, no sé, con un partido de izquierda, digo, pero ¿de cuándo estuvo en Izquierda Blanco?
No, mira, ese gusto no te lo puedo dar nunca. Yo hasta que me salga una palabra de mi boca, nunca me vas a ver en otro partido político que no sea la Unión Cívica Radical. Puede ser en un frente donde participe la Unión Cívica Radical, pero yo a la Unión Cívica Radical no la voy a abandonar nunca. Porque no es únicamente firmar una ficha y decir yo pertenezco a tal partido. Me parece que es más, pertenecer a un partido político es más que una firma de una ficha, y para algunos lo importante es llegar a un cargo.
Pero mira, vamos a terminar, no sé si coincidiendo, ¿no? Pero entonces no está mal que suspendan las PASO hasta que acomoden la cuestión de fondo, que es lo que vos con mucha razón me estás contando.
Por eso yo tengo que, mira, la ley de que todo dice la ley de las PASO, no es única, hay que leerla con detenimiento, no es únicamente las PASO. Las PASO es modificaciones al sistema de financiamiento de los partidos políticos. Tiene cosas, por ejemplo, como la eliminación de los debates presidenciales. ¿Cuánta plata le puede insumir al Estado un debate presidencial? Y decime, ¿es importante o no es importante que la ciudadanía conozca a sus candidatos y que piensan a través de un debate? Que es la forma, me parece, más fácil.
Pablo, pero bueno, no podemos comparar el debate presidencial argentino con el debate presidencial en Estados Unidos.
No, por supuesto que no, pero bueno, con el transcurso del tiempo se va a ir aprendiendo. No te olvides que los debates presidenciales son muy muy recientes en Estados Unidos, de toda la vida. Entonces, yo creo que se va a ir mejorando la situación.
Mira, entonces...
Otra cosa, pero aparte, permíteme para cerrar este tema una cosa. No, por lo menos esto estoy convencido yo, no podés medir el funcionamiento de las instituciones democráticas en un país democrático por el costo, ¿eh? Porque hablan de 160 millones la elección. En la época de los militares no había elecciones y pasó el país de deber 4.500 millones de dólares a 45.000 en 8 años y no había elecciones, ¿eh? Lo elegían a dedo. Entonces me parece que muchas veces analizar el criterio del funcionamiento democrático a través del costo que tiene, me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, no es el punto más adecuado y correcto.
Hay mucho para hablar en esa materia. Yo te decía que pasé una entrevista de Guerrero Martínez, que tiene 30 años, y describe los mismos problemas que tenemos hoy, Pablo. Entonces,
pero si la Argentina hace 70 años que tenemos los mismos problemas recurrentes. Entonces, que no te sorprenda que lo que decía ese periodista hace 30 años atrás sea recurrente. No, vos mirá los programas de Tato Bole, que no sé cuántos años hace que falleció, y programa de hace 30 años atrás, y vos lo escuchás y parece que te está hablando de hoy. Entonces son problemas recurrentes que tenemos
en la región. O sea que la política no ha avanzado en la medida de las necesidades del pueblo de nuestro país.
Yo creo que la política ha cambiado mucho y se ha degradado mucho. No es lo mismo la política de la recuperación de la democracia del 83 a la fecha a lo que sucede ahora. La degradación que hubo y desgregación de partidos políticos es impresionante, y me parece que eso tiene, entre otras cosas, mi opinión personal, sin que nadie se ofenda, que muchas veces muchos toman la actividad política como un medio como un trabajo, una manera de subsistir, y me parece que la actividad política, independientemente de que el político debe recibir su remuneración, es mucho más amplio que únicamente un puesto de trabajo. Me parece que no pasa por ahí. Pero bueno, se ha desvirtuado, ya no hay debates internos dentro de o discusiones internas dentro del espacio político en el sentido de ideas, sino que pasa por si me gusta tu cara, no me gusta tu cara, qué hiciste, con quién te acostaste, con quién estás o con quién no estás, y pasa por discusiones pura y exclusivamente personal. Y esto es producto, entre otras cosas, de la etapa del 89 en adelante, con el desprestigio a los ideales y a la doctrina. Valía todo, totalmente. Teníamos el dólar 1-1, entonces vos podías hacer cualquier cosa. Entonces,
¿vos sabés qué?
La ideología se fueron dejando de lado. Entonces me parece que hay que volver a las raíces. No es fácil.
Si me permitís, como decís vos, ¿no? Sin ofender, el otro día revisaba tu currículum, lo que estaba buscando eran los asesores, ¿no? Y ahí me doy en cuenta en ese error que incurrimos cuando decimos tienen, no sé, acá en la legislatura 70 asesores, y digo, estamos contando planta permanente con asesores que realmente son de los legisladores. Puede pasar eso también con ustedes como senadores, ¿no? Yo cuento, digo, tiene 30 y no veo los que son planta permanente del Senado, pero claro, yo digo, Blanco tiene 30, 40 personas. Te quiero preguntar esto. Veía tu currículum y digo, la vida de Blanco ha pasado siempre por la política, en distintos cargos, pero siempre por la política. No. Y pregunto, y te lo pregunto a vos, directamente, nombrame vos tres cosas positivas de las cuales vos te enorgulleces por toda tu vida dedicada a la política.
Bueno, vamos por partes. Yo tengo de historia laboral 55 años. De los 55 años, hace 32 que estoy con cargos políticos. Antes yo trabajé también.
Obvio,
más de 20 años fui entre empleado del Banco Nacional y empleado del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. O sea que yo no como muchos escriben en las redes y difunden que yo vivo permanentemente la política y nunca trabajé. Yo fui empleado del Banco Nacional durante 13 años, después fui empleado del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. Después cumplí funciones en la municipalidad, por ejemplo, como cuando no fui a un cargo electivo, como secretario de gobierno, pero no es que yo estaba en mi casa y me regalaron la plata. Yo iba todos los días a trabajar, o cuando me tocó ser director del ECO. Entonces, me parece que esos que creen que porque uno es empleado público es un vago que no trabaja, me parece que es una lectura muy simplista.
Totalmente coincido. Aparte, acá te lo digo vos al aire. ¿Cuántos cumpleaños dejaste de pasar con tu mujer, con tus hijos? ¿Cuántas cosas dejaste? Porque está bien, yo critico al político, pero cuidado que muchas veces reconozco de que vos solo sabrás las cosas que estás perdido de tus hijos, ¿no?
O tus
nietos.
A mí hay algo que siempre lo digo. No es fácil hablar de uno, porque viste. Pero hay muchos que cuando están afuera de la política viven despotricando a los políticos, viste, que esto no hace nada. Resulta que después llegan y son iguales o peores que los que están. Entonces, viste, se critica para llegar y después estamos en la misma o peor. ¿De qué me puedo sentir orgulloso yo de los 16 años que estuve como legislador y los 5 años que llevo como senador? Yo creo que he presentado muchas iniciativas, que muchas veces en el cuerpo legislativo podés presentar cosas brillantes, pero si no tenés el acompañamiento del resto, te queda en tus ideas. Y yo te puedo mostrar que tanto como legislador provincial como senador nacional he presentado innumerable cantidad de cosas. Fíjate una pavada, que ayer lo estaba viendo con mi equipo en Buenos Aires. ¿Viste que sacó el gobierno ahora la eliminación de los impuestos internos para los automóviles?
Sí.
Salió ayer o antes de ayer. Bueno, en el año 2021, el idiota este que te está hablando por teléfono presentó un proyecto en idéntico sentido, con la diferencia de que mi proyecto era la eliminación, no para los más caros, sino para los más baratos, para que la gente pueda acceder. Y sin embargo, ahora algunos dan como gran noticia esta idea que sacó Caputo y Milei de que le saca los impuestos internos a la producción automotriz, de los autos más caros.
Te salió un corazoncito libertario ahí de sacar impuestos.
No, pero en el año 21 planteábamos esta situación y nunca lo pudimos tratar.
Bueno, hoy le decía a Villegas, estamos pagando ingresos brutos con la tarjeta de crédito, estamos pagando un fondo para sostener el CEF, y digo, pero ¿por qué nos cargan con impuestos internos al uso de la tarjeta o en el AREF? Y bueno, vos también has sido legislador, o sea, terminamos nosotros pagando una fiesta que no es nuestra.
Bueno, eso de que la fiesta es nuestra o no es nuestra, no sé, pero bueno, no importa. Sí, yo he sido legislador en ese sentido. El tema de la OSEF, de Tierra del Fuego, que es un problema recurrente de todas las obras sociales.
Y lo conocés muy bien.
Sindicales.
Lo conocés muy bien.
De las obras sociales sindicales y de la, como es de la, inclusive de las propias prepagas. El tema de salud es un tema muy delicado. Y en Tierra del Fuego vos tenés 20, por algunas cifras que no sé si son correctas o no, porque estoy medio desactualizado, pero tenías alrededor de 25.000 aportantes, o 25.000 aportantes de la obra social, y tenés 60.000 beneficiarios. Eso, muchos de los aportes que hace cada titular, por ejemplo, el titular de un grupo familiar, tiene 5 hijos, la esposa, y aporta él un porcentaje de su sueldo, es él, y después tiene 5 hijos y la esposa 6, son 7 afiliados a la obra social con el aporte de uno solo. Encima con un marco prestacional de servicios que da la obra social, que es el más amplio de cualquier obra social del país. Entonces me parece que hay que analizarlo seriamente, porque siempre vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque los ingresos de los aportes que provienen de los sueldos, el aporte personal o el aporte patronal, nunca corre a la misma velocidad que el gasto de salud. El gasto de salud está todo dolarizado. Y durante los últimos años el tema de la escapada del dólar hizo que todas las obras sociales, sindicales, provinciales o inclusive las propias preparadas tengan dificultades. Entonces, esas medidas que se han tomado en su tiempo cuando fue el adicional a ese que decías vos para la obra social y para la caja de jubilaciones. No olvidemos la situación que vivíamos. Jubilados que cobraban cada 2 o 3 meses. Después hubo que hacer modificaciones al sistema previsional, que algunos entendieron, la mayoría no entendieron las dificultades que tuvimos. Pero gracias a esas modificaciones, que después muchas se volvieron atrás, volvimos a tener una caja de jubilaciones que era medianamente sustentable. Y que hoy los jubilados cobran todos los meses. Un sistema jubilatorio que, si vuelvo a analizar con otros lugares del país, es ampliamente favorable respecto a los habitantes de Tierra del Fuego. Pero bueno, son todas discusiones que hay que darlas, que no son fáciles, pero que hay que darlas. Yo no soy una persona que, vos bien decías, digo algo y salen todos a criticar. Y por supuesto, pues yo siempre voy de frente y digo lo que pienso, más allá que eso no sea agradable a la persona que está del otro lado. Sé escuchar, pero también doy mi opinión. Y a ver, muchas veces no es fácil decir, mira, esta situación está mal, hay que tomar esta medida, o mira, te agarró una infección y hay que cortarte la pierna, y por supuesto que es desagradable, pero a lo mejor cortarte la pierna, valga el ejemplo figurativo, significa salvarte la vida. Y si no te corta la pierna porque es grave, y capaz que te morís. Entonces, bueno, muchas veces uno, yo siempre lo digo, los gremialistas reclaman y están en todo su derecho a reclamar, porque ellos tienen la obligación de defender a su sector. Ahora, el que está en la función pública tiene la obligación no solamente de atender a ese sector, sino atender al conjunto de la sociedad. Y por eso muchas veces es difícil. Yo no digo que el gremialista haga mal en pedir lo que ellos creen conveniente. Ahora, mi responsabilidad no es decirle todo que sí, sino medir las consecuencias y ver que el beneficio que le puedo otorgar a ese sector no vaya en contra del resto.
A ver si te puedo colocar la pregunta. Te pedí tres cosas. Me dijiste, en una parte, todo lo que has legislado, ¿no? Toda la labor que...
Sí, desde la legislatura. Bueno, se me fue la... No te olvides que soy grande, así que...
No. Te preguntaba, o sea, que vos me digas... Yo estoy orgulloso de algo que vos me digas, bueno, he conseguido esto. Me costó mucho, pero conseguí esto con la política. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque cuando juego con la audiencia le digo, nómbrenme... Dígame qué está haciendo de bueno la gestión de Melella, pero algo que nos pueda identificar como sociedad y digamos, no, mirá, Melella con esto, o sea, es un acierto de la gestión. Y vos sabés que no encuentro cosas positivas. Y lo que sí me pasa, que soy parte de la crítica, es que sigo teniendo los mismos problemas que describía Guerrero Martínez hace 30 años. Entonces digo, 30 años de política, de democracia, no me dieron un mejor sistema de salud, no me dan un sistema de seguridad. Lo veo en la provincia y lo veo a nivel nacional, ¿no? No veo los cambios que debería tener. Y sin embargo, quienes me proponen las soluciones, bueno, vos sos uno de los ejemplos, ¿no? Siempre lo cito a... Debes tener buen diálogo con Loli Loeffler, ¿no? Porque debe tener 30 años en la legislatura, o más o menos.
Bueno, vamos por parte. Una cosa es ser ejecutivo, otra cosa es ser legislativo.
Obvio,
sí. El ejecutivo, por supuesto, que muchas veces tiene mayores herramientas y posibilidades de brindar soluciones. El legislativo es mucho más difícil. Vos podés tener, como te vuelvo a decir, brillante idea, pero si no logras el acompañamiento del resto, tu brillante idea se muere en un cajón. ¿De qué me puedo sentir yo, por ejemplo, en mi tarea de senador? ¿Qué logré yo en las discusiones algunas que se me critican? Por ejemplo, Tierra del Fuego iba a ser revisado de su régimen industrial en el transcurso de este año que pasó. Había una cláusula de una ley presentada por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Diputados, donde se disponía la revisión del régimen industrial de Tierra del Fuego. Había una ley donde se incluía y aprobado por diputados el pago de impuestos a las ganancias a todos los habitantes de Tierra del Fuego. Había una ley que era la ley, un articulado en la ley base que proponía la privatización de aerolíneas, el tema de los medios nacionales, entre los cuales estaba Radio Nacional, el Correo. Bueno, todas esas cosas se modificaron. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque algunos senadores, entre los cuales me incluyo, nos plantamos de tal manera que si no sacaban o no se modificaban esas cosas, la ley de base y la ley fiscal no salía. Y con un agravante, en el caso de la revisión del régimen industrial, en el caso de aerolínea y en el caso de impuestos a las ganancias, tuvimos la fuerza de excluirla de la ley o de votarla de tal manera la exclusión que la Cámara de Diputados, a pesar de haber querido insistir, no pudo. Por ejemplo, el tema de la revisión del régimen industrial, 66 de 72 senadores votaron en contra de la revisión, y eso que el diputado lo había aprobado por mayoría y lo quería insistir, y no pudieron incluir aerolíneas, no pudieron incluir correo, no pudieron incluir el pago de impuestos a las ganancias. Bueno, esos son... Por ahí se puede entender o no se puede entender. Solamente puede llegar a entender lo que significa pagar impuestos a las ganancias aquellos que estábamos acostumbrados, como en mi caso particular, que siempre cobré en Tierra del Fuego, de no saber lo que era el impuesto a las ganancias, haberlo reflejado en un recibo de sueldo, a verlo ahora que sí lo pago, que te lleva casi el 40% de los ingresos impuesto a la ganancia. Entonces, aquel que no lo vive en carne propia no dimensiona mucho. Dice, ¿y qué, para qué sirve la ley si no es el 40? Entre otras cosas, independientemente del régimen industrial, sirve para que no pagues impuestos a las ganancias, que te significa entre el 30 y el 40% de tus ingresos.
Pablo, yo me quedo sin tiempo. Quiero aprovechar y quiero preguntarte, agradeciéndote tu tiempo, si querés agregar algo más, algo que quieras hablar vos que no te haya preguntado.
No, la verdad que estoy muy conforme con el reportaje y estoy a disposición. Llámame todas las veces que haga falta. A mí me
ahora,
gusta,
te puedo hacer.
Gusta conversar.
¿Te puedo hacer un pedido, Pablo?
Lo que quiera.
Te lo pido públicamente.
En cuanto esté en mis posibilidades, sí.
Sí, está en tus posibilidades. Vos sabés que esta semana publicó Eduardo Pocay la foto del estado en que se encuentra un sector del Paso Garibaldi, donde la ruta prácticamente.
Sí.
Ah, lo viste. Bueno,
sí,
ahorraste el comentario.
Sí.
Sí, aunque sea, podrás tirar líneas, ¿no? Porque es algo que tenemos que arreglar, Pablo.
Sí, es algo que hay que discutirlo en el presupuesto, que uno está continuamente insistiendo en la discusión del presupuesto, porque lamentablemente este gobierno que tiene mucha aprobación en Tierra del Fuego, este gobierno nacional, en el presupuesto que había elevado a la Cámara de Diputados, que estuvo en discusión el año pasado, había incluido para la reparación y mantenimiento de la Ruta 3 pura y exclusivamente para pintarla. Exclusivamente para realizar el pintado. Entonces, muchas veces hay que conocer las cosas con profundidad cuando se opina alegremente. El tema de las rutas nacionales es un tema esencial, y en el caso de Tierra del Fuego es la única ruta que tenemos. Entonces, vamos a volver a insistir para que se discuta el presupuesto y que en el presupuesto se incluyan las obras que realmente corresponden.
Pero mira,
son necesarias e imprescindibles.
Mira qué poquito, ¿no? Concretamente, como te lo digo como ciudadano, ¿no? Qué poco. Si vemos que solucionan ese tema, vamos a sentir que nos escucharon desde la política y que hicieron algo antes de lamentar lo que sabemos que va a pasar indefectiblemente, porque vos que tenés la vida acá en Tierra del Fuego, viste cómo ha socavado la ruta, ha sido socavada la ruta. Ojalá que le puedan dar pronto una solución. Gracias, Pablo Blanco.
Vamos a trabajar en ese sentido, y ahora me diste la idea, voy a resistir la semana que viene a necesitar algo específico de ese tema.
¿Sí? Gracias, Pablo, gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Pablo.
Chau.
Hablábamos con el senador nacional, Pablo Blanco, y yo me quedé sin tiempo, así que no puedo leer los mensajes. Amigos míos, ha sido todo por hoy, nos encontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente, y le vuelvo a decir lo que le digo todos los días, muchas gracias por bancarme, muchas gracias por participar, muchas gracias por bancarme. Hasta mañana, gente. Que la pasen bien.
Ferretería El Martillo. Todo lo que necesitas para la instalación.